Buenos días y bienvenidos a Deportes UMH. Síguenos todos los lunes y viernes desde las 12:30 a la 1 de la mañana. Nuestro equipo formado por una servidora, Nuria Soler, junto a Lorena La Rubia, Nereida Sánchez y Fran Soriano, os contaremos toda la actualidad deportiva de la Universidad Miguel Hernández.
Además, conoceremos todos los resultados de la primera y segunda división de fútbol.
También conoceremos todo lo referente a la competición ACB de baloncesto.
Seguidamente os daremos algunas de las noticias relevantes del panorama deportivo.
Y al final haremos un resumen de la jornada para los equipos de la provincia.
Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta os informamos de la actualidad del resto de deportes.
Pase lo que pase, mantente con vida. Iré a buscarte. Por mucho que me cueste, por muy lejos que estés, te encontraré.
Dos miércoles al mes, a las 12, sintonizaré Radio UMH para escucharte.
En The Gatekeepers Returns.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
Ya estamos de vuelta para repasar las últimas noticias del deporte de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos resultados en la competición CADU de voleiplaya celebrada en Valencia, organizada por la Universidad Católica de Valencia. Se consiguieron medalla de oro en el mixto, plata en el doble masculino y bronce en femenino, además de un quinto puesto por otra pareja del doble masculino.
Ya están publicados los calendarios para los campeonatos de España universitarios de balonmano masculino y femenino que se disputarán en la Universidad de Alicante y en el campus de San Juan de la Universidad Miguel Hernández, en los días del 8 al 11 de mayo. Para más información podéis consultar la web sd.ua.es/ceu/calendarios.
También podéis ver en la misma web los emparejamientos pertenecientes a los Campeonatos de España Universitarios de Ajedrez que se disputarán en la Universidad de Alicante. Próximamente también se publicarán las rondas pertenecientes a los CEU de tenis y pádel que organiza la UMH y que se disputarán en el Club de Tenis.
Se han publicado ya los horarios pertenecientes a las actividades deportivas que se impartirán en el aula junior para niños de 11 a 13 años entre junio y julio. Para poder consultarlos, podéis entrar a la web blogs.umh.es.
Del mismo modo y en la misma web podréis consultar también los horarios de las actividades deportivas que se impartirán en el mismo periodo de tiempo en el aula TU más orientado para jóvenes de 14 a 16 años.
Ahora una pequeña pausa y volvemos con la actualidad del deporte.
Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera.
¿Qué programa escuchas?
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy El Pescado y estoy aquí escuchando La Pecera de Azabares.
Te intentarán confundir.
Soy Matías Prat. Yo también escucho La Pecera de Azabares. Muy buenas, soy Alejo Bete. Yo siempre he colado en Chocolate y escucho La Pecera de Azabares.
Rechaza imitaciones.
Hola, soy Daniel Martínez. Yo también escucho La Pecera de Azabares.
Escúchanos los lunes cada 15 días de 11 a 12 en Radio UMH.
Repasamos ahora todos los acontecimientos futbolísticos. Comenzamos con la Liga BBVA, Athletic Club de Bilbao 0, Real Madrid 3.
El Real Madrid salió con un equipo inédito y con muchos suplentes y consiguió llevarse los 3 puntos gracias a los goles de Kaká de penalti y Cristiano Ronaldo. El arbitraje fue muy cuestionado por los leones, aunque pese a ello cuajaron un gran encuentro.
Barcelona 3, Almería 1.
Tuvo que sudar y mucho el FC Barcelona para hacerse con la victoria frente al Almería, que se adelantó en el marcador. Pero entonces apareció la figura de Messi, que con 2 goles y otro de Thiago dieron la vuelta al marcador, afianzando el liderato.
Mallorca 2, Sevilla 2.
Justo y merecido empate entre 2 equipos que lo dieron todo en el campo y que al final ninguno obtuvo el mejor premio. El Mallorca dominó en la primera mitad y el Sevilla desequilibró en la segunda parte, donde consiguió cerrar el empate.
Málaga 0, Deportivo 0.
Empate entre Málaga y Deportivo que no le soluciona nada a ninguno de los 2 equipos. Los andaluces siguen metidos en descenso, mientras que el Deportivo no se aleja de esos puestos y Lotina ve peligrar su empleo.
Hércules 0, Español 0.
Justo empate para el Hércules, que puso las ganas y el ímpetu necesario para ganar, pero se vio ante un buen español muy bien posicionado y que consiguió su objetivo de puntuar.
Racing 1, Levante 1.
El Levante salva un punto en los minutos finales y deja a ambos equipos con la sensación de no haber hecho los deberes. Ambos equipos se mantienen en la zona tranquila, pero un despiste podría abocarlos a la zona peligrosa.
Sporting 1, Osasuna 0.
El Sporting se acerca más a la permanencia con esta victoria ante un rival directo. Con la derrota, Osasuna se mantiene a 5 puntos del descenso y ya no hay cabida al error si no quieren echar por la borda la temporada.
Atlético de Madrid 3, Real Sociedad 0.
Este Atlético de Madrid es el que el Calderón quiere. Venció y convenció ante una débil Real Sociedad, que ha conseguido solamente un punto de los 24 últimos posibles, situación que lo acerca muy peligrosamente al descenso.
Valencia 5, Villarreal 0.
El Valencia ha demostrado quién podría ser el líder de primera división si no existieran el Barcelona y el Real Madrid. Vapuleó a su rival directo por la tercera plaza. Soldado y Mata, ambos con dobletes, y Vanega firmaron los tantos del conjunto Che.
Esta noche se juega el último partido de la jornada entre el Zaragoza y el Getafe, a partir de las 9 de la noche en la Romareda.
Con estos resultados, la clasificación sigue liderada por el Barcelona y a 8 puntos el Real Madrid. Cierran la zona Champions, Valencia y Villarreal. En Europa League, Sevilla y Atlético de Madrid, y en descenso siguen Málaga, Almería y Hércules.
Pasamos ahora a la Liga Adelante. Estos han sido los resultados.
Barcelona B 4, Granada 0, Celta 1, Valladolid 2, Tenerife 0, Huesca 1, Elche 1, Nástic de Tarragona 0, Cartagena 1, Recreativo de Huelva 3, Rayo Vallecano 3, Albacete 3, Jerez 2, Betis 3, Córdoba 1, Alcorcón 4, Salamanca 2, Ponferradina 2, Girona 1, Las Palmas 1 y Numancia 2, Villarreal B 1.
La clasificación está ahora liderada por el Betis, empatado a puntos con el Rayo Vallecano mientras en puestos de ascenso directo, mientras que Celta, Elche, Granada y Valladolid están en descenso y continúan Salamanca, Albacete, Tenerife y Ponferradina.
Ahora un pequeño corte y os comentamos la actualidad del baloncesto.
Las clases, trabajos, exámenes, desconecta.
Si te gusta la literatura, este es tu programa. Un lunes al mes, de 10 y 10 a 11, podrás escuchar todo sobre novedades, entrevistas a autores, debates sobre libros e incluso ir más allá de las letras.
Ayúdanos a construir un mundo de palabras hecho a tu medida. Somos La Letra Pequeña.
Ya estamos de vuelta y comenzamos con noticias sobre el básquet. Vamos con la Liga CB. Real Madrid 77, Real Barcelona 72.
El Real Madrid remató una gran semana y rompió en una prórroga una racha negativa de derrotas en la Liga CB ante el Real Fútbol Club Barcelona, que comenzó en 2008 y se ha prolongado 10 encuentros.
Blancos de Rueda 62, Granada 67.
El Granada ganó en Valladolid al Blancos de Rueda en un partido que dominaron claramente los andaluces a partir del primer cuarto, apoyados en la buena aportación ofensiva de Yanela y Carl.
Menorca 85, Cajasol 84.
El Menorca Basket acabó con su racha negativa de 11 derrotas consecutivas en la Liga ACB y se impuso en la prórroga al Cajasol, que suma 6 seguidas.
Lagunaro 90, Unicaja 67.
El Lagunaro puso fin a su larga racha de derrotas, muchas de ellas gestadas en el último minuto, y con un triunfo concluyente inesperado ante Unicaja. Complica la clasificación para el playoff por el título de los andaluces.
Power Valencia 86, Meridiano 79.
El Power Electronics Valencia se impuso al Meridiano Alicante en el duelo autonómico de la Comunidad Valenciana, en el que tras una primera parte igualada, el mayor poderío físico de los locales decantó un triunfo que les permite mantener la tercera plaza de la clasificación.
DKV Juventus 69, Gran Canaria 2014-93.
JC Carroll puso en piel al Palau Olímpic de Badalona con una actuación soberbia que permitió al Gran Canaria 2014 ganar con mucha holgura a un DKV Juventud que con esta abultada derrota dice prácticamente adiós al playoff y al título.
Vizcaya-Bilbao 79, Caiz-Zaragoza 56.
El Vizcaya-Bilbao Basket continúa con paso firme en su camino hacia el playoff después de arrollar en el Bilbao Arena al Caiz-Zaragoza en un partido dominado desde el comienzo por los locales que acabaron resolviendo con contundencia.
Asefa Estudiantes 87, Fuenlabrada 73.
El ASEFA Estudiantes consigue una importante victoria ante el Baloncesto Fuenlabrada que le permite seguir en la lucha por jugar el playoff, aunque tuvo que trabajar y sufrir más de lo que indica la diferencia final.
Ansinia Manresa 83, Caja Laboral 89.
El Caja Laboral ganó en casa de un Ansinia Manresa que le puso contra las cuerdas a falta de 50 segundos para el final del partido, cuando el cuadro local ganaba por un punto. Por otra parte, Perfumerías Avenida de Salamanca gana la Copa de Europa frente al Spartak de Moscú.
Ahora un pequeño corte publicitario y os hablamos del resto de deportes.
Planeta mestizo, chico, sigue tu camino. Planeta mestizo, chico, sigue tu camino. Planeta mestizo, chico, sigue tu camino. Por el estilo, personalidad, nueva era, realidad. Radioactividad alternativa. Bienvenidos a este barco.
Sumérgete y respira en nuestra atmósfera mestiza los primeros y últimos jueves de cada mes a las 12 del mediodía aquí en la Radio de los Sonidos.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Deja el ascensor para las personas con problemas físicos y sube por las escaleras siempre que puedas.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Ya estamos de vuelta para hablar del balonmano.
El Renovalia Ciudad Real volvió a escribir su nombre como ganador de la Copa del Rey tras dos años de dominio azulgrana, al derrotar a un 4 Rayas Valladolid por 22-31, al que se le terminó la gasolina en la segunda parte. Con este triunfo, los de Talant Dusevallev suman su tercer título de la temporada tras ganar antes la Supercopa de España y la Copa Sobal.
En Fórmula 1...
El alemán Sebastian Vettel logró en el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1 su segunda victoria consecutiva de la temporada por delante del inglés Jenson Button y del alemán Nicky Heidfeld, en una carrera donde el exceso de ímpetu condenó a Fernando Alonso, sexto, tras perder las opciones de podio en un mano a mano con Lewis Hamilton.
En tenis,
Pablo Andújar estrenó su currículum personal al ganar el torneo de Casablanca, donde doblegó en la final a Potito Starace. El conquense, que suma 250 puntos más en su haber, se convierte en el sexto español en triunfar sobre la arcilla marroquí.
En ciclismo,
saltó la sorpresa en la París-Roubaix con la victoria inesperada de Johan Van Schumeren por delante de todos los favoritos. El belga del equipo Garmin Cervelo logró la victoria más importante de su carrera en un infierno del norte, que hizo estragos en numerosos corredores. El podio lo completaron Cancellara, el más combativo de todos, y Taliangi.
Y en golf,
Carl Schwartzel es el ganador del Master de Augusta. El sudafricano acabó llevándose la chaqueta verde tras un día histórico plagado de emoción, donde un birdie en el hoyo 17 se adjudicó prácticamente el título.
Ahora publicidad y regresamos con el resumen de la jornada.
Bienvenidos a Feedback. Cuanto mayor sea nuestro conocimiento del mundo, mejor nos desenvolveremos en él y podremos tomar las decisiones importantes de una manera coherente y razonada. Para no perder el conocimiento y presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback. En Radio UMH, lunes alternos a las 12.
Como cada primavera, la Oficina Ambiental de la UMH te presenta la Semana Sostenible de 2011. Del 11 al 15 de abril, la UMH acogerá las actividades organizadas por el Grupo de Voluntariado de la Oficina Ambiental, con el objetivo de promover formas de vida respetuosas con el medio ambiente.
¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano...
Durante esta semana se busca la participación e implicación de la comunidad universitaria. ¡No os lo perdáis! ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mí?
Ya estamos de nuevo para hablar sobre el fútbol en lo mejor de nuestra tertulia. Como siempre, empezamos con Primera División y empezamos con el Hércules. El Hércules que no consiguió pasar del empate esta semana.
No consiguió pasar del empate, un empate a cero pobre para ambos equipos. El Español hizo lo que venía a hacer, puntuar. Consiguió sacar un punto del Rico Pérez, que en casa siempre ha estado fuerte, hasta estas últimas jornadas también, que estuvo muy mal. Pero bueno, se vio, sobre todo en el Hércules, un buen juego, una mejoría notable al nivel de con el equipo de Esteban Vigo. Y bueno, el Español se planteó muy bien en el campo, hizo bastantes jugadas de peligro, puso en bastantes apuros también a la puerta de Calatayud. La mejor ocasión del Hércules fue un tiro al travesaño en el larguero, faltando 5 o 6 minutos de partido, que eso pudo decantar el encuentro favorable a los intereses alicantinos, pero bueno, no pudo ser, y un empate que... La verdad, es bueno viendo los otros resultados. El Almería ha perdido, el Málaga ha empatado, todos han empatado, con lo cual seguimos otra semana más, igual que estamos, con la misma diferencia.
Bueno, pues yo creo que es un resultado, como ha dicho Fran, positivo para el Hércules, pero porque el partido yo creo que podría haberlo hecho mejor. Con el partido de la pasada jornada, viendo ahora, podría haberlo hecho mejor. Y viendo los demás resultados, pues se puede decir que es un resultado positivo. Ninguno de los dos hizo por ganar, a mi punto de vista. Estaban a la defensiva, viendo a ver quién se atrevía a hacer más y buscar un poco de oportunidad en el partido. Pero bueno, si el Hércules sigue así y tenemos un poquito de suerte, puede que se salve. Pero bueno, yo sigo pensando que el Hércules va a ir un poquito a peor. Fue un poco a mejor en el cambio de entrenador, pero eso no significa que vayamos a ver ahora una racha de partidos positivos. Se está viendo que el Hércules es el Hércules, está en primera división y no tiene el ritmo que lleva los de primera.
No tiene el ritmo, aún así se puede decir que jugó bien y también jugaron bien Kiko y Drente, ¿no? Además, también hay que apuntar el regreso de Trezeguet.
No, sí, fueron los jugadores esos mismos que has dicho los que mantuvieron al equipo en el partido. O sea, Trezeguet salió en la segunda parte, lo hizo bien, pero claro, no le llegaron muchos balones, como ha dicho Nerida. O sea, le falta ritmo, pero por el cambio de entrenador más que nada. O sea, se está viendo mucha mejoría comparado con los anteriores partidos, mucha mejoría, pero claro, es verdad, no está al nivel ahora mismo de los equipos de la zona media-alta, como se vio a principio de temporada, pero hay que tener esperanza en que en esa pequeña mejoría se traduzca en, poco a poco, ir llegando al nivel óptimo de poder mantenerse en primera división.
Y yo creo que esa esperanza la podemos encontrar también en Kiko, como muchas veces has dicho, Frank, que es un gran jugador y que le puede dar lo que el equipo espera.
Sí, además un detalle muy bueno del partido fue que con el cambio de Kiko por Sendoa, es como que Jukić tiró ya el partido. Kiko era el único que estaba haciendo daño por banda, al igual que Drente, pero claro, Drente también es verdad que estaba ya muy vigilado por los defensas del Español. Claro, Kiko era el único, pero Kiko estaba desfondado, como hemos dicho, del gran desgaste físico que tiene Hércules en estos últimos partidos. No está muy trabajado el tema del físico, entonces Kiko estaba agotadísimo. Y encima entró Sendoa, y Sendoa no hizo prácticamente nada por intentar ir al ataque, o sea, intentar romper la defensa. Hizo su partidito, no aportó mucho, entonces es como decir que tiro el partido ya, un empate bueno para los dos y... No sé, ese planteamiento me pareció un poco extraño. Yo creo que un chaval de la calidad de Kiko, faltando 10 minutos para el final, yo creo que un chaval lo puede aguantar. Falta ver si de verdad estaba tan alguna molestia o algo, de verdad estaba muy, muy cansado.
Pues bueno, si se mantiene en primera división, yo os planteo una cuestión. ¿Pensáis que se renovará esa plantilla? Porque es una plantilla muy desgastada de jugadores... Creo que de segunda división, lo que pasa es que hicieron la fuerza de que el Hércules subiera a primera y claro, se ha de mantener esa plantilla que ha hecho posible que el equipo suba a primera, pero si se mantiene en primera división, ¿pensáis que la plantilla se renovará o tendrá con jugadores claves y emblemáticos del Hércules hasta el desgaste total?
Mucho me temo que va a haber una reestructuración y grande, porque muchos equipos, muchos jugadores, como por ejemplo Drente, no se va a quedar en el Hércules. Volverá al Madrid y el Madrid intentará colocárselo a algún otro equipo a ver quién pica. De los pocos que sean será a lo mejor Kiko, gente joven, Cristian a lo mejor. Y luego Trezeguet tiene cartel y ya dijo a mitad de temporada que se quería ir. Valdez se lo van a rifar. Valdez, a no ser que podamos aguantarlo, Valdez va a ser una fuente de ingresos que la que tenemos que hacer caja con eso. Tote, a lo mejor por la lesión, si a lo mejor se recupera, seguirá, y con mucho a lo mejor Farinós y poca gente más. A lo mejor habrá que reforzar todo.
Hombre, yo creo que si quieren seguir en primera y quieren continuar en esa división, deben reforzar, porque así ya se está viendo que no están consiguiendo.
Sí, pero el problema es que si refuerzas, no puedes tirar la media plantilla, tienes que quedarte con una base. ¿Qué es lo que me temo que va a pasar? Que vas a tirar la media plantilla para luego traerte a otro media. Entonces eso va a ser lo que va a destrozar el equipo. Espero que no sea así, que consigamos retener a los mayores y mejores jugadores que podamos tener ahora mismo en plantilla y que luego, con un par de refuerzos o tres importantes, se pueda hacer al menos. No soñar con metas altas, porque eso no. Si sueñas con metas altas, al final te acabas estrellando, que es como ha estado pasando. Empezó el Hércules a soñar con UEFA. Ah, mira, estamos en Europa League, podemos entrar. Estamos a 2 puntos. Y ahora mismo, míranos, estamos ahí en descenso, luchando por no bajar las últimas jornadas. Hay que ir poquito a poco, como han hecho Getafe, Villarreal, Mallorca, equipos que poco a poco se han ido afianzando en la liga y algún año han entrado en UEFA. Hay que ir poquito a poco.
Bueno, pues yo también pienso que en este caso el Hércules debería ser listo. Tampoco va a tirar a media plantilla porque se perdería bastante dinero para otras cosas y tampoco estamos en ese plan. Pero creo que debería ser listo y traer a jugadores que den un aire fresco al equipo, que traigan un nuevo juego, unas nuevas para que puedan utilizarlos para usar nuevas técnicas y que frente a nuevos equipos se puedan al menos mantener un poquito más. Los jugadores, muchos están desgastados, otros están cansados, no ya por desgaste, sino cansados del propio equipo, que el Hércules no es que esté haciendo muy buenas gestiones. Y bueno, yo creo que en parte sí que debería traer nuevos jugadores que den un aire nuevo.
Bueno, un debate abierto que se verá. Y ahora pasamos rotundamente a muy buenas noticias. El Elche continúa ganando, continúa al pie de cañón y supongo que veríais el partido con el Nàstic de Tarragona o habéis podido leer que lo coloca en playoff ya al Elche.
Sí, el Elche nos está mal acostumbrando, otra victoria ya. Le coloca solo 3 puntos del Celta, que está tercero en la liga, y yo creo que nos está mal acostumbrando y ya está la afición, ya se empieza a ilusionar con un posible ascenso a Primera División.
Supongo que el debate abierto está en que muchas veces lo hemos comentado, que el Elche pueda subir y que el Hércules se pueda defender, y ves la calidad de fútbol del Elche, como dice Nerida, nos está mal acostumbrando a siempre ganar. ¿Qué opináis?
Yo creo que el debate, aparte de ese, que también podemos ahora decir, yo creo que el debate está en que el Elche, esperemos que no le pase, como siempre digo, como otras temporadas, que ahora está ganando, que se le ve que puede luchar por subir y que luego fracase.
Mira, hay más frentes abiertos, en mi opinión. El Elche, como siempre dices, siempre pega a veces, te ves que está arriba y de repente te pega el bajón, te pierde 2 o 3 partidos seguidos y dices, ¿qué ha pasado aquí? Luego está el tema de que si es listo el Elche, que creo que sí que es listo, es un club que creo que siempre ha gestionado bien todo este tipo de cosas, si es listo verá y se fijará. En el caso del Hércules, no la temporada pasada, sino la anterior, cuando iba primero, y de repente pam, 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 y no subió. Tiene que decir, a ver, vamos a ser listos y no pecar de egocentrismo, de vamos a subir, porque ahora mismo tienen todas de cara. El Celta está pasando una racha malísima y si la prolonga, hasta en playoffs puede caer. El Granada creo que no es rival para el Elche, pienso yo. Está haciendo un buen juego, pero el Granada creo que no es rival para el Elche. Y el otro equipo que ahora mismo está en playoff es el Valladolid, es el único que creo yo que le puede hacer frente porque está también en leve mejoría, franca mejoría. Con lo cual yo pienso que el Elche tiene que decir, ahora mismo estoy en una buena posición, lo que voy a hacer es no desgastarme físicamente, voy a amarrar el puesto, que estoy a 4 o 5 puntos, jugar con ese margen, llegar a los playoffs frescos, y cómo no, cuajar 2 o 3 partidos que son los que dura el playoff, fuertes para poder soñar con el ascenso a Primera División, que yo espero que mucha gente del Elche seguidora dirá, prefiero que baje el Hércules y suba el Elche, y otra gente como yo, prefiero que se mantengan los dos en Primera, que siempre es bueno ver un derbi, Hércules-Elche, Hércules-Valencia, Elche-Valencia, o sea, son 3 partidos que puedo ver a lo largo de la temporada con mucho jugo.
Vamos a cambiar de deporte, vamos al balonmano, donde el Mar Alicante aún tiene esperanzas de pasar a esa final de la Recopa.
Pues sí, el Mar Alicante, a pesar de que cayó derrotado en Suecia, solo lo hizo por una renta de 2 goles, que es fácilmente superable dado que las alicantinas en casa se están mostrando muy fuertes.
El Mar Alicante, que continúa, como dice Lorena, muy fuerte, y junto con el Elda Prestigio y junto con el Monóvar, hacen que la provincia alicantina se esté en lo más alto del balonmano nacional e internacional.
No, sí, ahora mismo también en la liga femenina han ganado todos. Bueno, el Monóvar perdió y últimamente está ahí así rozando la zona baja, pero bueno, confiamos en que puede salir y, como ya has dicho, el Mar Alicante está en un estado de forma excepcional. Y eso que ha perdido a una de sus baluartes, como es Beatriz Morales, una gran jugadora que ha mantenido siempre el gran nivel en los partidos del Mar Alicante. Perdió solamente dos en Suecia, como bien ha dicho Lorena. Son dos goles que fácilmente son remontables, más que nada visto que en casa son muy fuertes, han ganado casi todos los partidos con los que ha disputado, con lo cual hace tener buenas esperanzas al partido de vuelta. Esperemos que consigan ganar por tres o más goles y veamos al Mar Alicante una final europea.
A pesar de haber perdido ese líder que dice el Fran, se ha renovado muchísimo la plantilla en estos años. Han recuperado jugadoras del Elda, del Monóvar, incluso de San Sebastián, del equipo fuerte del norte, y han hecho eso, que el Mar Alicante esté en la élite del balonmano.
Sí, es un equipo joven que combina, como bien has dicho, vamos a que no se le malinterprete la palabra, desechos de otros equipos, que no significa que sean malas jugadoras, solo que a lo mejor para un nivel como el Elda o el Ichaco, como has dicho, son un nivel superior, y para el Mar Alicante le viene muy bien y son la base de la plantilla. Luego, con gente muy joven, han conseguido formar un grupo muy compacto, muy bueno y con una gran calidad.
Para finalizar, vamos con el básquet, donde tuvimos el derbi de la provincia con la derrota del Meridiano.
No, sí, fue un partido muy disputado que se perdió, la verdad, en el tercer cuarto, más bien, porque en la mitad del partido van empatados en el marcador. Consiguió el Meridiano poner las cosas muy difíciles al Power Electronics, que acusó su cansancio de la Euroliga en el partido contra el Real Madrid. Y bueno, el Meridiano hizo todo lo posible, el tercer cuarto se desfondó, un parcial de 9-0 del Power fue lo que lo destrozó, aunque aún así no consiguió el Valencia desmarcarse el marcador, estuvo siempre bajando de menos de 7-8 puntos, por ahí estuvo el Meridiano, pero al final, como bien hemos dicho en las noticias, el poderío físico interior del Power Electronics fue muy superior y solo le faltan los rebotes, 24 rebotes el Meridiano, 37 el Power Electronics, son 13 rebotes de diferencia, sobre todo 14 ofensivos el Power Electronics, por solo 2 el Meridiano, eso lo habla todo. Del Meridiano suele decir Hasbrook y Ranci muy bien, y la actitud de los jugadores está mejorando últimamente con la llegada de Vidorreta.
Pues hasta aquí nuestro programa de Deportes UMH. Os esperamos este viernes a las 12:30, Nereida Sánchez, Lorena La Rubia, Fran Soriano y una servidora, Nuria Soler, y en los controles técnicos, Eva Corbalán, con media hora de la mejor actualidad deportiva y todos los acontecimientos de los Deportes UMH.